La verdad, tratando de poder explicar y llevar más información, evidentemente la tarea que llevan adelante ustedes es muy importante, porque muchas veces uno informa por escrito, en este caso a la Cámara de Diputados, o estuvimos en dos comisiones, en dos sesiones de comisiones, cerca de 10 horas tratando de explicar, contestando preguntas, salvando dudas, y muchas veces al común de la gente cuesta llegar con este grado de información, así que conversando con todas las intendencias, con diputados y demás, tratando de colaborar en esto de que se entienda bien, por un lado, cuál es el objetivo y la inmensa responsabilidad que tenemos por delante,
claro.
Y por otro lado, llevando tranquilidad para que no se dé un marco de desinformación o de información poco clara, si querés.
Sí, igualmente hay localidades ya, inclusive, bueno, el caso de Piedrabuena, el caso de Cañadón Seco, distintas localidades que se van expresando, ¿no?, a favor de este posible empréstito.
Sí, tal cual. Mira, los proyectos de inversión estratégica están emplazados todos en las localidades. Con lo cual, los primeros beneficiados por este tipo de inversiones son la gente que vive en cada localidad. Son los municipios y termina siendo la provincia, por supuesto, también, en el sentido de que esto va a generar en un futuro no tan lejano, algunas cuestiones son de mediano o corto plazo, otras son de más largo plazo, genera, por un lado, mayores recursos para la provincia y, por otro lado, menores gastos en la gestión de gobierno. Yo te cito un ejemplo, hoy lo mencionamos un colega de ustedes. Servicios Públicos actualmente tiene un déficit en promedio de 12.000 millones de pesos por mes.
Sí.
Si nosotros logramos terminar la obra que estamos en ese camino, la del Pluma, Perito los Antiguos, y terminamos de interconectar a la provincia, de los 12.000 millones de pesos por mes, más de 10.000 implicaría un ahorro.
Claro.
Por el costo que tiene generar energía a combustible, gasol, transporte, energía de equipos y demás, amén del impacto positivo ambiental, ¿no? O sea, eso es también un tema importante que a veces pasa no tan llamativo, con lo cual el efecto positivo es doble o triple. Generás empleo, generás recursos, disminuís gastos. Es muy difícil negar esta realidad. Son cuando la gente o los políticos, todos hablan o hablamos de políticas de Estado, de políticas de largo plazo, de visión de largo plazo, bueno, son justamente cuestiones que no son para mañana, que claro, no tienen un sentido político electoral, si querés, sino que tienen un sentido de transformar la provincia en apenas llegar a pagar salarios, a que sea una provincia productiva, con recursos, con pudiendo atraer inversiones o empresas que se radiquen y que puedan tener una energía a un costo razonable. En definitiva, el fin de todo esto es mejorar la calidad de vida de la gente, generar empleo. Está lo de ICRT, por ejemplo, que es un tema muy delicado. Yo hoy estuve reunido con los cuatro gremios que están en ICRT, en la cuenca, y ellos también están de acuerdo. Obviamente, está en juego la continuidad de ICRT. No es menor el tema. Gran parte de la cuenca depende de eso. Con lo cual, ir en contra de este proyecto, que fue aprobado de manera muy similar y mucho más resumida, si querés, allá por el 2016. Ir hoy en contra cuando se está planteando este cambio estratégico de provincia, me parece que no tiene mucho sentido. En lo personal es una opinión. A su vez, nosotros tenemos recursos que se evalúan en dólares y, por tanto, tenemos las garantías suficientes y la capacidad de pagarlo en un futuro suficientes como para no correr riesgos en ese sentido. Así que, bueno, avanzando, tratando de informar y de complementar siempre dudas o alguna, inclusive escuchando también otras prioridades, porque hay lugares que te dicen, mira, Yo más que uno, y planteaba en el tema de, por ejemplo, el cuartel de bomberos, de 28.
De 28.
Claro, dicen, más prioritario sería, bueno, no hay problema, si están justamente los mecanismos democráticos están para que se pueda discutir y se pueda modificar o mejorar el proyecto.
Claro, considera de alguna manera también que en los consejos deliberantes de cada ciudad también se plantee, ¿no? Como bien está indicando, el tema de obras necesarias, ¿no? Como así también, bueno, pasa en 28 de noviembre, pasa en San Julián y en otras localidades que hacen falta obras para, bueno, mejorar la infraestructura, como usted lo ha indicado, de generar obras históricas en Santa Cruz.
Totalmente, y aparte, por ejemplo, cuando uno piensa en viviendas,
sí,
por ahí no es una obra a nivel estratégica, a nivel de energía, pero sí claramente a nivel de empleo, a nivel de movimiento local económico, amén de que está resolviendo necesidades, sí, de habitacionales que plantean la gente en gran parte de la provincia. Entonces, ¿cómo no plantear, acompañar estas soluciones donde todos ganan, entre comillas, ¿no? Así que nada, escuchando, tratando de acercarnos, muchas veces los diputados, los concejales, bueno, los intendentes, por supuesto,
claro,
están mucho más en territorio o más al día a día de cada cuestión, de cada localidad, o de cada problema, o de cada posible solución, o hasta inclusive ideas innovadoras. Por ejemplo, está planteado en Chaltén una combinación entre energía fotovoltaica y energía hidráulica, que tiene ambas condiciones, que tiene condiciones para que pueda recibir este tipo de inversiones y dejar de depender de generar a combustible, ¿no?
Claro. Sí, que se gastan, bien lo dijo, ¿no? 12.000 millones a cada 2 años o por año es el gasto
por
que
mes.
Hay. Ah, por mes.
Ese es el déficit. Se gasta más plata.
Claro.
El déficit de servicios públicos por mes ronda los 12.000 millones de pesos mensuales.
Claro, entiendo.
Así que imagínate que es enorme también, ¿no?
Totalmente. Bueno, y con respecto a esto, bueno, básicamente, ¿cómo sigue ahora en Cámara de Diputados? Porque esto ya quedan días, ¿no? Para que se pueda concretar y si hay buena, obviamente, buena expectativa, ¿no? Para que esto se pueda llevar adelante.
Sí, mira, en comisiones ya se trató, tengo entendido. De hecho, nosotros fuimos a 2 comisiones, estuvimos exponiendo. No sé si ya ahí es un trabajo legislativo que no me corresponde, pero no sé si mañana se tratará, pero está la sesión del jueves.
Claro.
Que si se consigue la posibilidad de que acompañen, se necesitan los dos tercios de los presentes. Tengo entendido que se puede tratar ahí mismo, digamos, en la sesión del jueves, o inclusive en alguna sesión extraordinaria. Ahí ya es un trabajo legislativo, que en eso están trabajando este otro poder, y lo que sí hacemos nosotros es asistirlos en todo lo que podamos en cuanto a información, datos. Obviamente que esto genera dudas, por supuesto, pero bueno, es un cambio de paradigma en lo que es la provincia, ¿no?
Totalmente. Y se piensa, o sea, se sabe, imagino que, bueno, ya hace un tiempo esta parte se viene gestionando la posibilidad de obtener este empréstito, y más que nada, no en pesos, sino en dólares, y se puede saber básicamente en qué entidad crediticia o comercial se va a adquirir este crédito, o es, digamos, a futuro para conocer básicamente dónde se puede conseguir el mismo.
Mira, sondeos hemos hecho en varios bancos internacionales y locales, siempre y en principio a través de nuestro agente financiero, que ellos sugieren muchas veces entidades internacionales que son las que más colocan deuda y las que más posibilidades de atraer inversiones. Sí hemos entablado con el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, la CAF, hemos hecho consultas sobre posibilidades, condiciones y demás. Es una provincia atractiva por tres motivos. Primero, porque tiene recursos en dólares que garantizan que la operación pueda solventarse correctamente. Por otro lado, es una provincia que está muy desendeudada, con lo cual es un ratio, un índice muy positivo. Y a su vez, es una provincia que justamente necesita mucho desarrollo tecnológico y energético.
Fue,
me quedé hablando, pero
fue sin querer. Espero no haya dicho, no haya dicho todo, porque si no, no nos va a quedar preguntas. Así que bueno, venían gestionando entonces este empréstito y bueno, tiene de alguna manera ya algo positivo, ¿no? Es decir, que es posible, es potable poder conseguirlo.
Sí, totalmente. Hay, y como te decía, hemos hecho sondeo en entidades internacionales, en bancos o en organismos multilaterales de crédito, el BID, la CAF, Fonplata, hay otros más. Así que hay un alto interés en esta posibilidad. Saben que somos una provincia desendeudada, saben que tenemos regalías que se evalúan en dólares y que los ingresos tiene este circuito, con lo cual, y que son proyectos, además, que digo, tienen un impacto ambiental positivo, muy positivo, que además tienen un impacto socioeconómico muy positivo, con lo cual son atractivas estas situaciones para estas entidades. Así que los sondeos que hemos hecho, generalmente a través, en principio a través de nuestro agente financiero, la verdad que han sido más que positivos. Y estamos, bueno, a la espera de esta autorización para poder avanzar rápidamente en los proyectos que están planteados, que están en discusión y evaluación en la Cámara de Diputados. Así que bueno, nada, expectantes con esta posibilidad, donde realmente le darían a Santa Cruz las herramientas para poder desarrollarse en serio y para siempre.
Claro, esto generaría también un alivio financiero importante en la provincia de Santa Cruz, ¿no? ¿Por cuánto tiempo?
Mira, en realidad es en adelante y de acuerdo a cómo se gestione es una cuestión para siempre, como te decía.
Bien.
A ver, son soluciones que se debe gestionar, por supuesto, pero que son soluciones definitivas, no son parches, no es algo momentáneo,
claro,
temporario para pagar un gasto corriente, no, es algo que queda para la provincia, que queda para las generaciones futuras y que da la posibilidad de desarrollar industrias, empleo, bueno, infinidad de situaciones, que es a donde apuntamos y es la visión que tiene el gobernador, que lo ha planteado desde el inicio de su gestión, que salimos todos juntos de esta situación, que salimos con empleo, que salimos con producción, que salimos con educación. Así que bueno, apuntando todo para que se pueda dar.
Exactamente. Ante esto, bueno, de ahí en más, una vez que se tenga esta posibilidad del empréstito de los 600 millones de dólares, que bueno, fue también bastante discutido en la Cámara, ¿no? Usted tuvo varios encontronazos con este tema de en pesos o en dólares, ¿no? Que decían que no es barato sacar los préstamos en dólares, que es más fácil el tema en pesos. Fue toda una discusión que se dio en la Cámara.
No, es al revés. En realidad es al revés. En pesos no hay tanta disponibilidad de dinero, amén de que si hubiese, el costo es 5 o 6 veces mayor en pesos que en dólares. Por ejemplo, los plazos de un crédito en pesos son 3 años, sin gracia, sin plazo de gracia prácticamente. Cuando si es en dólares, vía organismos o vía bonos, como sea, son plazos de entre 8, 10, 12 años, con 3, 4 años de gracia, que te da tiempo para poder realizar las obras, terminarlas, y poder generar este círculo virtuoso que tiene que ver con dinamizar la economía, con elevar el nivel de actividad y, por tanto, la recaudación también. Por eso te digo que realmente son soluciones de fondo. Que no son capricho de nadie, son cuestiones que están estudiadas. Hay muchas provincias que han salido en el mismo sentido.
San Juan, por ejemplo. San Juan
el viernes aprobaron el endeudamiento. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chubut. Bueno, Buenos Aires y Mendoza emitieron en dólares y en pesos. Pero en pesos, San Juan y Mendoza, que emitieron hace 3 semanas, perdón.
Sí.
Son plazos de 24 y 36 meses, prácticamente sin plazo de gracia, y terminan en una tasa efectiva de cerca del 50%. Entonces, no hay, ya te digo, el análisis es bastante claro.
Bien.
Y en cuanto a riesgos, un diputado que me preguntaba si yo para comprar una casa me endeudaría en dólares, y mi respuesta fue, si tengo un ingreso en dólares, por supuesto que sí.
Claro.
Porque es mucho más beneficioso. Si no tuviese ingresos en dólares, te la creo, que el análisis es mucho más complejo y el riesgo más complejo. En este caso, estamos endeudados, tenemos ingresos en dólares, las condiciones son buenas para poder tomar ese tipo de iniciativas. Está todo dado para poder pegar el salto y de una vez por todas pensar en una provincia que sea sostenible, que se pueda desarrollar, generar valor agregado, bueno, bien, infinidad de situaciones.
Sí, lo concreto de todo esto es que, bueno, una vez que se logre lo más urgente posible esta posibilidad de empréstito, va a generar, como quería consultarle antes, un alivio financiero a la provincia para que de esa manera pueda administrar también el dinero para poder generar una mejora salarial en lo que hace referencia a paritarias, ¿o estoy equivocado?
No, es correcto lo que decís. ¿Qué es lo que pasa? Estos créditos, digamos, no se pueden usar para gastos corrientes. Está prohibido en la Constitución. Claro, claro. En las leyes y demás. Aparte, nadie en su sano juicio te prestaría ese dinero para que pague sueldo, olvídate.
Obviamente.
Más allá de que está prohibido. Sí. Pero sí, como te decía, a ver, cuando uno piensa en las paritarias, ya que me interesa el tema, el problema no es uno o dos meses, porque vos tenés herramientas de liquidez de corto plazo. Lo que pasa es que hay que devolverla muy pronto. El problema es que vos en octubre, en noviembre, diciembre y en adelante lo puedas sostener a eso. ¿Y eso cómo se sostiene? Con mayor recaudación, con mayor nivel de actividad, con mayor empleo. Por eso, además de los beneficios que tiene tomar este tipo de iniciativas, tiene el beneficio de tener previsibilidad, que es lo que hoy no podemos tener con las condiciones normales de la provincia. Si no, estaríamos condenando a los santacruceños y santacruceñas a una situación de deterioro permanente, que es lo que está sucediendo. Hay discusiones que a veces no gusta tener, pero la verdad es esa. Y yo asumí en enero el gobernador, bueno, cuando yo asumí lo dije, hice un planteo de este estilo, por más que algunos me criticaron o no, claro. Yo fui honesto, dije la verdad, soy honesto permanentemente, y el gobernador lo viene planteando esto desde el inicio de su gestión también. No hay improvisación en esto, no hay ningún tipo de información que no se dé, al contrario, está todo publicado, está todo explicado. Sí es cierto que los primeros dos años hicimos mucho hincapié en poder fortalecer el empleo público, por supuesto, porque venía una situación compleja en un contexto nacional también muy complicado. Así que bueno, ya te digo, estamos convencidos que están dadas las condiciones y que son muy favorables para poder pensar en este tipo de inversiones y de cambio, como te decía, cambio estructural en la provincia.
Muy bien. Dos cositas más. Una, bueno, con respecto que también conocimos que habló del aguinaldo, ¿no? Que es lo que la gente espera también, ¿no? Que, bueno, uno piensa que con el aguinaldo va a pagar todo, pero bueno, se puede pagar algunas cositas nomás, no todo. ¿Cómo venimos con el aguinaldo, ministro?
Mira, nosotros no está fácil el tema, está difícil la situación, sin embargo, tenemos las proyecciones, el aguinaldo, nosotros vamos a cumplir en tiempo y forma, como lo venimos haciendo.
Claro.
Así que todavía no tenemos la fecha definitiva, dependemos de algunas cuestiones de nivel de ingreso y de ritmo de ingreso, no solamente el nivel de ingreso. Así que en breve estaremos anunciando la fecha concreta del pago del aguinaldo.
Bien, y con relación, que es un tema bastante complejo, el tema de paritarias, ¿no? ¿Cómo lo ve? Porque hasta el momento los gremios se han reunido con el Ministerio de Trabajo y otros referentes de cada organismo y no han tenido, digamos, una oferta salarial contundente o real, ¿no? Se derivó ahora a un cuarto intermedio. Bueno, hoy pasó también con el ámbito docente, que es creo que es el más duro, ¿no? Dentro de todas las organizaciones gremiales, ¿o cómo lo ve?
Sí, la verdad que no todos los gremios tienen la misma postura. En el caso de SAC, tiene una postura intransigente de manera permanente. Si uno mira, nunca en la historia tuvieron los dos años continuos de las paritarias que han logrado 2024 o 2025. Uh-huh. Y así todo, ha habido infinidad de paros. La verdad que es una postura poco entendible desde ese lugar. Sin embargo, dialogamos antes, estamos dialogando, vamos a seguir dialogando. Lo que pasa es que, en gran medida, como te decía recién, dependemos de la previsibilidad que podamos tener con otras herramientas. Entonces, un poco va todo de la mano para poder definir algún acuerdo que se pueda sostener y que tratemos de mejorar Por supuesto, la situación de la gente, que es una situación muy complicada, no la desconocemos lo más mínimo, entendemos los reclamos, coincidimos con muchos de los reclamos, pero bueno, tenemos que poder abonarlos, básicamente. Así que sobre eso estamos trabajando, y muchas veces las audiencias paritarias, yo estuve en estas tres primeras, fui, di un panorama en general sobre estas cuestiones. Aparte es importante que nosotros también podamos escuchar, a veces los reclamos no son solo salariales, hay otros reclamos también, y tratamos de estar atentos y tratar de resolver todo, ¿no? Pero estas audiencias paritarias siempre se dan en varias instancias, no suele haber en un principio una oferta concreta, porque primero también hay que escuchar un montón de demandas y hay que ver cómo se abordan situaciones generales que son bastante amplias. Sí. Así que bueno, con el transcurrir de las reuniones iremos viendo y definiendo distintas posibilidades, pero es muy importante la definición, por ejemplo, de esta autorización, no porque esto se vuelque directamente en sueldo, porque no será así,
claro.
Pero sí nos da una previsibilidad y sí nos da un camino hacia el futuro, es decir, dónde podemos gastar menos, qué recursos se puede incrementar, y esto ir solventando un acuerdo paritario.
Una vez que el empréstito de 600 millones de dólares se dé, obviamente las fechas en las cuales se está, de alguna manera, enviando como cuarto intermedio, se puede llegar a decir o se puede llegar a pensar, tal vez, una vez que esté autorizado este empréstito, que, bueno, va a haber las condiciones, van a ser más claras ahí en el sentido de tener una oferta contundente, ¿no?, en lo que es lo salarial.
Lo dijiste mucho más claro que lo puedo decir yo.
Ah, bueno, muy amable.
Tal cual estás planteando.
Muchas gracias.
Bueno, no, pero es que es así.
Sí.
Es así.
¿Cómo ve la situación? Ya, pregunta final. La situación de la policía, ¿no?, que, a ver, venía relativamente bien, ¿no?, con respecto al Consejo de Salario, paritarias que, bueno, estaban, obviamente, se esperaban las paritarias, ahora se van a concretar, y hoy se generó este conflicto ahí afuera de Casa de Gobierno. Bueno, ¿puede llegar a tener un principio de solución con las paritarias que se van a dar el 10 de junio?
Pasado mañana tenemos una mesa de salario.
Sí.
Mira, tenemos buenas expectativas. Evidentemente hay que pensar y entendemos el reclamo de la gente que menos cobra, así que estamos ahí diseñando alguna alternativa que podamos rápidamente dar alguna respuesta. Estuvimos el sábado trabajando, el domingo trabajando también con el Ministerio de Seguridad, con la policía, así que tratando de ver alternativas y como te decía recién, escuchar demandas. Hay muchas demandas, no solamente salariales, si bien la principal es la salarial. Así que estamos trabajando en alguna estrategia que permita acercar posiciones y comenzar a dar soluciones.
Muy bien, ministro. ¿Cuál sería su mensaje tanto a la sociedad como a los trabajadores en general que estén escuchando en este momento el programa?
Primero que nada, que piensen y que vean cuál ha sido la voluntad del gobernador, de Claudio Vidal, en estos 2 años. Él viene, es un trabajador más, trabaja incansablemente y todos los días está y estamos pensando en ver cómo se pueden resolver las cuestiones de los trabajadores y trabajadoras. Que tengan esa tranquilidad, que el gobernador permanentemente, hasta muchas veces nos cuestionamos nosotros para ver cómo podemos mejorar esa situación. Esa tranquilidad la tienen que tener, estamos en el marco del diálogo y no hace falta más que mirar un poquitito hacia atrás estos 2 años que pasaron para ver realmente cuál fue la actitud de este Poder Ejecutivo con respecto a los trabajadores. Y eso hemos dado paritarias de las mejores del país, más que Nación, más que los municipios, más que el sector privado, con lo cual desde ese punto de vista tienen que tener cierta tranquilidad. Entendemos que la situación a veces es un poco desesperante, bien, y nosotros cuando hemos tenido la máxima posibilidad lo hemos volcado en gran parte a los trabajadores. Así que ese es el mensaje, diálogo en el marco del respeto, respetando las instituciones, las normas, vamos a arribar seguramente a buenos acuerdos.
Muy bien, ministro, le agradecemos muchísimo su tiempo, muy amable por contestar todas nuestras consultas y preguntas. Desde ya, muchísimas gracias, tenga usted buenas noches, bueno, y a seguir trabajando, no queda otra, ¿no?
Exactamente, a seguir trabajando. Muchas gracias a ustedes por esta posibilidad y por este marco para tratar de llevar algo más de información.
Muy bien, muy amable, ¿eh? Muy gentil, buenas noches.